Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal. Buenas tardes, ¿cómo están? Qué placer saludarles en este jueves 12 de agosto del 2021. Explicándoles que el martes pasado repetimos un programa porque tuvimos una misión. Estuvimos por San José Las Flores, en el departamento de Chalatenango. Ya les vamos a contar de qué trató durante el programa y en el ambiente este del espacio del movimiento, del Independiente. También vamos a tener hoy un programa, fíjense, muy bonito, porque vamos a abordar bastantes temáticas que nos van a permitir comprender, bueno, qué es lo que está pasando y cómo es todo esto que está pasando. También vamos a elevar nuestra voz de protesta contra el director de centros penales por lo inhumano que se están comportando, ¿verdad? Hasta después de una gran presión es que le han podido pasar medicinas a Violeta, Erlinda, bueno, a los presos políticos. Nosotros en El Independiente, en el periódico, llevamos una portada muy ilustrativa en homenaje a los presos políticos ya salvadoreños, porque ya hay presos políticos salvadoreños, ellos son presos políticos salvadoreños, parte de todo esto. Bueno, también vamos a informar, esta mañana se presentó un aviso a la Fiscalía contra la Junta Directiva del Banco Cuscatlán. Están enredados ahí legalmente con el caso Quimagro. Ya todos los, muy similar a aquel caso de Salaverría con la vivienda, este igual, ya le ganaron en todas las instancias judiciales, pero no quiere pagar el Banco Cuscatlán. Y el Banco Cuscatlán, ustedes saben que los dueños son hondureños, ¿verdad? Entonces, el señor Federico Nasser Facusé está en problemado ahí, porque lo han demandado en un aviso a la Fiscalía penalmente. Vamos a tener también esa nota en breve aquí en el periódico. Y, por supuesto, vamos a hablar de otras situaciones que nos llaman la atención. El periodista Julio Villagrán está siendo atacado de parte del secretario de prensa de comunicaciones de Casa Presidencial y también de todo, ¿verdad?, el engranaje de este enjambre de troles del Ejecutivo, ¿no? Y tenemos también la solidaridad con Julio Villagrán, nuestro amigo. En la parte de la obra literaria vamos a tener un tema que creo yo que es el que nos va a dar como la comprensión global de lo que está pasando. Son estrategias de manipulación mediática, son 10 estrategias que al principio se las achacaron a Noam Chomsky, pero no fue Chomsky el que las escribió, sino un francés, Sylvain Tinsich, ¿verdad?, que escribió estas estrategias de manipulación mediática para que entendamos exactamente las que están haciendo acá, para que las expliquen ahí. Lo vamos a ver eso en el aula. Y también unas palabras de Pepe Mujica, el expresidente de Uruguay, que dice que se debe de luchar por darle contenido a la vida, independientemente de la situación en la que estés, en el contexto que estés, básicamente dirigido pues a los jóvenes. Un gran programazo vamos a tener ahora. Si logramos entender esas 10 estrategias, bueno, la vamos a comprender realmente lo que está pasando. ¿Por qué? Porque estamos en el ambiente de distracción, es la primera de las estrategias, fíjate. La vamos a pasar en el aula literaria, pero creo que ahí la tenés. Es el video de las estrategias, solo para que escuchemos la primera, fíjate, la primera escuchemos, ¿verdad? Dentro de esta introducción, solo las primeras. Adelante, compañero.
Las 10 estrategias mediáticas de Noam Chomsky, casi nada.
Sí, vamos a hablar de las 10 estrategias de manipulación mediática atribuidas precisamente a Noam Chomsky. Noam Chomsky es una de las personas de mayor prestigio de una de las universidades más reconocidas de Estados Unidos. Pero curiosamente, hablando de manipulación, él no es el autor de estas estrategias. Es otra persona, y es exactamente un francés que se llama Sylvain Tinsich, que fue quien escribió en el año 2002 esas estrategias. Lo interesante es que, aun siendo ya empezamos siendo una fake news, digamos, al menos por la autoría, corrió por la pólvora, como la pólvora por todo Internet a nivel mundial. Lo que vamos a ver son cuáles son estas 10 estrategias y vamos a ver por qué precisamente se convirtió en una fake news o una casi fake news tan rápido. Entonces, la primera estrategia es la estrategia de distracción, que esto lo conocían muy bien los romanos hace más de 21 siglos. Dale al pueblo pan y circo, entretenles con cositas que no se centrarán en lo importante. Primera estrategia. Segunda estrategia.
Bueno, ahí quedémonos en la primera, distracción. Dice, ya lo conocían los romanos, dice, dale pan y circo. ¿Y qué creen que es eso que está pasando en la asamblea? Distracción es una de las primeras estrategias de la manipulación mediática. Manipulación, por supuesto, a la población. De eso vamos a hablar. También le vamos a dar los latigazos a todo el sistema de seguridad pública que hablan de este control territorial. Mentira, miren, hay más rutas que están reduciendo sus labores por amenazas a las pandillas. Ahí vamos a mencionar a la ruta 22 de San Jacinto, que detuvo la circulación desde el jueves. Está también la ruta 109 de Quetzaltepeque, la ruta 100 de Ciudad Arce, también la 90 y la 11 de la zona oriental. Están en la misma situación. Esto es grave. Distintas rutas paradas porque las pandillas, ¿verdad?, están controlándolas. Y por supuesto nuestro pan pan al vino vino va a ser sobre la economía, que sigue cayendo, que está a punto de descalabrarse todo. Es bueno darse un tiempo a cómo evolucionan los eventos económicos y vamos a tener un resumen, un extracto de lo último para que ustedes estén más o menos al tanto de cómo van las cosas. Así que a las 2:09 minutos de la tarde les damos un abrazo, que tengan buena sintonía, que estén bien. Bienvenidos al Independiente Radio. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Ya nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de una tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu Viro hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Virogrip, tratamiento para gripe y tos.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. 2:10 en todo el territorio nacional y por supuesto nuestra voz de protesta contra el comportamiento inhumano del director de centros penales. ¿Cómo han tratado a los presos políticos? Esos son presos políticos. Erlinda, Violeta, Carlos Cáceres, Calixto, bueno, Neto Mason también es preso político, ¿verdad? Está Hugo también Flores. Bueno, se organizó, los familiares de presos ya están organizados. Nosotros llevamos en portada en El Independiente eso. Y también nos llamó la atención cómo de forma organizada las familiares pueden ejercer presión. Y se ha ejercido presión porque al final, después de tanta presión nacional e internacional, fueron a la Cruz Roja Internacional, presentaron un comunicado, fueron a la Procuraduría, etcétera. Esas presiones, esa solidaridad es la que ayuda al final, porque luego como que les torcieron el brazo y la presión y ayer ya les dieron atención. Pero escuchemos el momentito en que presentaba una denuncia Shafiq Hijo, escuchemos. Bueno, hermano de Erlinda, ¿verdad? Adelante.
Aduciendo que el COVID-19, aduciendo un montón de cosas que en la realidad se ve que no son ciertas, porque por un lado a este tipo de presos políticos se les impide el acceso incluso con sus abogados, pero en otros lados uno se entera que están dejando pasar a Raimundo y todo el mundo. Entonces lo que está claro es que en el caso de los 5 detenidos, estos últimos 5 detenidos y otros que ya están en los diversos penales, tanto allá en La Paz como aquí en el departamento de San Salvador, está claro que la intención de este gobierno es mantenerlos aislados y sometidos a las peores presiones, tanto psicológicas como de salud, que puedan darse para humillar y sobre todo para frente a la población, mantener aquello de que no puedan expresarse porque se les cae la pantalla sobre los delitos que son falsos, sobre los que les están acusando.
Bueno, también estuvo en una acción bien movida la hermana de Violeta, Zoila Mengíbar. Tenemos un audio cuando va a Cruz Roja, ¿verdad? Y luego la tenemos en línea en vivo. Adelante con el audio.
Nos hemos hecho presentes aquí al Comité Internacional de la Cruz Roja porque sabemos que tiene como misión proteger la vida y la dignidad de las personas, de las víctimas de violencia. Y en este caso nuestros familiares, al haber sido apresados, han sido víctimas de violencia. En el sentido cual, no se les cumplió el debido proceso para su captura, no nos dejan verlos. A los familiares no nos han permitido, hoy se cumplen 20 días de no verlo.
Bueno, imagínense, hasta después de 20 días y una gran presión nacional e internacional que ha metido la familia, se le logró hacer un chequeo médico, pasar ahí por poquitos la medicina. Estamos en línea con Zoila Mengíbar, hermana Violeta. Buenas tardes, Zoila, ¿cómo está?
Buenas tardes, Walter, y buenas tardes a la audiencia de 106.9.
Bueno, con la noticia de que al final se logró, después de muchas presiones, que le hicieran un chequeo médico, ¿verdad?, a Violeta y a Erlinda. Cuéntanos, ¿qué saben ustedes?
Bueno, en honor a la verdad, porque nosotros por eso nos vemos. Resulta que se cumple 21 días del arresto, de la captura. Sí. El día 28 que la remitieron al centro penal, nosotros nos abocamos ahí al portón del penal para dejarle medicina, y como coincidía con el periodo vacacional, las vigilantes no lo recibieron, ellas no fueron amables, por decirlo así. Pero nuestra certidumbre era que sí, de las manos de la vigilancia llegaba a mi hermana el medicamento. Pasamos varios días sin con esa incertidumbre, pero sí, ella tiene medicamentos. Lo que después vino y que fue por solicitud a través de nuestra familia, solicitud al penal y al juez, sí, para que dejaran entrar al neumólogo y un dispositivo que le mide la función respiratoria a ella. Por fin eso lo tiene, y anoche fue ya el neumólogo la vio y cuenta con el dispositivo de la función respiratoria. Y
quería saber cómo está de ánimo, cómo está de espíritu y de ánimo, Violeta.
Mi hermana, ella es fuerte espiritualmente, pero sí, insistimos, el neumólogo nos ha dicho, porque nosotros estamos en control con él, es válido, es justo, dice que él le afecta el problema bronquial.
Sí.
Así.
Sí.
¿Verdad?
Y a nivel de ánimo, a nivel de ánimo, ella está decaída, está triste, está... ¿Cómo está ella?
Bueno, como nosotros no la hemos podido ver, pues, ya. 21 días de no verla, no nos permiten ni a los abogados. Pero por lo que intuyo, de lo que dice el neumólogo, dice que la ve espiritualmente bien. Pero yo sé por qué, porque sí, es una falta la que se ha hecho.
Sí, claro.
Y ella... Eso, pues, y eso le da fortaleza, claro. ¿Me entiendes?
Sí, te entiendo, muchas gracias. Estamos a la orden, nosotros aquí siempre envíennos los comunicados del comité de familiares para divulgarlos, y ahí en el Independiente le hemos apoyado con una portada y una página completa del caso,
sí,
para hacer la divulgación, claro, nacional e internacional también. Cuenten con nosotros ahí, ¿verdad, Zoila? Un abrazo.
Gracias, un
abrazo a usted, que la pase muy bien. Buenas tardes. Bueno, al final logró entrar un neumólogo, pero ¿por qué? Bueno, eso es por la presión, por el que están organizados los familiares de los presos, ¿verdad? Y esa es una buena lección que hay que tomarla en cuenta. Así que bueno, esto pronto va a pasar, porque cuando se aclaren las cosas, se aclaren los casos, pues como dice, bueno, no hay nada ahí. Pero bueno, mientras tanto se sufre, pero hay que estar agarrado ahí del espíritu y seguir adelante en la lucha, en la batalla de solidaridad con ellos. 2:17 p.m. en todo el territorio nacional. El Independiente Radio. La verdad de todas las cosas.
¿Tenés el de...?
También hablando de solidaridad, nos vamos esta tarde a solidarizar con Julio Villagrán, compañero periodista, luchador, ¿verdad? Está en TVX, ahí tiene un programa, ¿verdad?, de entrevista, independiente, o sea, lo han logrado ordenar, ni lo han logrado doblegar por la publicidad, como han doblegado a todo el resto de canales de televisión. Hasta el 33 doblegaron, que es de la Universidad Tecnológica, ¿verdad? Quitaron un programa muy muy libre de entrevista que se llamaba La República, lo quitaron. El 21, ya no digamos, lo quitaron todo, o sea, controlan todo. Bueno, el TVX es uno de las entrevistas que ha quedado bueno, independiente, digamos, sin las presiones estas. Y bueno, Julio recibió ya, recibió la presión. Y aquí está donde Julio lo denuncia en ese momento. Por eso queremos darle nosotros la solidaridad a Julio Villagrán. Adelante.
Quiero agradecer a muchos amigos y a muchos algunas agrupaciones, algunas partes de la sociedad civil que están mostrando solidaridad conmigo. Bueno, ayer hubo un ataque en redes sociales de algunos funcionarios de gobierno y sobre todo el secretario de prensa del presidente Bukele, que pues me atacó de manera muy personal. Quiero decirles, pues aquí voy a estar hasta donde aguantemos. Ojalá que esto no sea un signo de, como decían algunos amigos, de cerrar los espacios, ¿verdad? Se vino una avalancha de críticas a este espacio de encuentro con Julio Villagrán. Realmente este espacio lo hemos creado nada más para hacer un debate con personas de diferentes opiniones, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos. Que no participan los funcionarios del gobierno, insisto, es porque ellos no, porque así lo han decidido, el secretario de prensa pues así lo ha decidido, no dejar que los funcionarios vengan a este espacio. Pero aquí está este espacio hasta donde sea que lo dejen, ¿verdad? Estar. Yo pues a nivel personal sí, uno se siente un poco incómodo por los ataques, ¿verdad? Estábamos hablando ayer de temas de petróleo y vinieron los ataques, pero bueno, así es la situación. Gracias a todos aquellos que están mostrando su solidaridad conmigo, ojalá que esto no sea un signo y pues el presidente Bukele sabrá también ver si esta es una cuestión, una posición del gobierno, de casa presidencial, o el secretario de prensa nada más lo hizo a título personal, pero yo quiero agradecer los comentarios, las muestras de solidaridad por estos ataques que yo recibí ayer de manera muy personal, pero bueno, ojalá que ahí termine y aquí vamos a estar hasta donde sea posible.
Bueno, hasta donde sea posible, dice Julio Villagrán. Mira, los ataques son parte de la estrategia, hombre. Fíjate que tengo aquí un mensaje de redes sociales. Dice, los ataques de los medios de Capre no cesan. Y entonces aparece una nota de un periodicucho, ¿verdad? Periodicucho digital, porque es un periodicucho, que se dedica a eso, ¿verdad? Es como una hiena, es un periódico hiena, se llama la Brittany, así se llama, Brittany. Bueno, y atacan, pero increíblemente, al cardenal Rosa Chávez, y le ponen, nadie confía en este rostro, y ponen una foto desfigurada del cardenal, ¿verdad? Dice, salvadoreños no se sienten representados por este corrupto cardenal. Imagínense los ataques. Y por supuesto le pautan y tiene miles de vistas, ¿verdad? Le pautan y empiezan todos los troles. O sea, están atacando al cardenal, no van a atacar a Villagrán o no van a atacar a cualquier otro. O sea, el ataque, el desprestigio, esas hienas, ese periodismo de carroña, es parte de la estrategia. Que ya vamos a ver más adelantito en la parte. Por eso yo quiero que me quiten estas cosas, vamos a sacar el látigo, vamos a ver que el látigo quiero probarlo, porque hay que darle eso, vamos a ver, sí, déjame desenrollarlo. Muy bien, vamos a darle los latigazos a este grupo, estas personas que dicen que hacen comunicaciones oficiales, dicen que hacen prensa oficial, no hacen prensa, ellos lo que hacen es redes de carroña, son lo que hacen. Vamos con los latigazos.
Cada familia en pie de guerra, la corrupción y el desgobierno hacen de la ciudad un infierno.
Bueno, y aprovecho para denunciar también y darle los latigazos a la gente del Ministerio de Seguridad Pública, la policía. Miren, ¿cuál control territorial? Menos de 5 rutas del transporte público han reducido sus labores en los últimos días debido a las extorsiones de las pandillas. que cada vez exigen más dinero a los empresarios del sector. Así lo dijo René Velázquez de la Mesa Nacional de Empresarios del Transporte. Las rutas que han reportado: la ruta 22 de San Jacinto detuvo la circulación desde el lunes. Lo mismo ha ocurrido con una de las cooperativas de la ruta 109 de Quetzaltepeque. Es que me escribió un señor que dijo, no, la 109 no, dice una de las cooperativas de la ruta 109. Y también está la 100 de Ciudad Arce, la ruta 90 y la ruta 11 de la zona oriental. También los trabajadores de la ruta 22 están reiterando que para salir a trabajar con normalidad deben esperar hasta que los empresarios lleguen a un acuerdo. ¿Qué tal? ¿Qué tal, mijo? Mire, aquí está. Hay que darle pues el latigazo a las mentiras de que todo está controlado y que esto es el paraíso eterno. Se me enredó ahí el látigo, ¿verdad? Pero bueno, démosle, ya quedamos ahí, está bueno. Ya, está bueno, ¿eh? Ok.
Y el ciclo se repite con más fuerza. Y perdida entre la cacofonía, se ahoga la voluntad de un pueblo entero. Y entre el insulto y el...
2 de la tarde con 23 minutos en todo el territorio nacional. Y vamos a hablar del movimiento, el independiente. Tuvimos un buen viaje el martes, ¿verdad?, con el padre Tilo. Quiero contarles en breve de eso, ¿verdad? Por eso, en el Movimiento del Independiente, siempre que hablemos, vamos a irnos con Carmina Burana. Ya sabes ahí, ¿verdad, Jefferson? Que nos acompaña. Así que, ya un segmento breve del Movimiento del Independiente.
El Independiente Radio. La verdad de todas las cosas.
Bueno, voy a leer una pequeña reseña que escribí de la tarea y misión que tuvimos el día martes, el Movimiento Independiente. Lo titulé Regando granos de mostaza con gente heroica. Repito, regando granos de mostaza con gente heroica. Con el presbítero Tilo Sánchez subimos hasta San José Las Flores, municipio del departamento de Chalatenango. Viajamos entre montañas que son testigos de mil luchas y batallas. Ahí saludamos a un pueblo mártir y heroico que sabe combatir y resistir. Nos invitaron a participar en su asamblea comunal. Un buen centenar de habitantes expresaron sus realidades y preocupaciones. Nosotros les hablamos del monstruo que enfrentamos y los zarpazos que vienen. Muchos de los presentes han escuchado el programa, están pendientes del Independiente Radio, nos lo confirmaron, nos dijeron, y mostraron interés también por el movimiento. San José de las Flores, durante el conflicto de más de 10 años, quedó sin habitantes. Padecieron guindas, exilio, represión y muerte, pero regresaron a reprobarlo y lo han a repoblarlo y lo han reconstruido. Son heroicos. Bueno, al regreso ya de vuelta entre el tráfico, palpitaba en mí la sensación de que el Salvador actual, de verdad, pues, hay esperanza. Y eso es importante. Y me llenó de satisfacción y de alegría saber que existe promesa de resistencia con pueblos insignes, heroicos y simbólicos, como lo es la población de San José Las Flores. Un abrazo para todos ellos. Ahí estuvimos en su asamblea comunal. Y claro, son pequeñas semillitas que se van regando así de mostaza para que el movimiento pues vaya creciendo. Y anoche tuvimos una reunión por Zoom con los miembros ya del movimiento, los que están pues organizados, y estuvimos viendo pues las últimas temáticas y en ese proceso de formación en el que estamos. Así que todos pues un abrazo para los miembros del movimiento, para todos los que escuchan el programa, pero también aquellos que quieran, bueno, estar activos, que no se queden pues dormidos, ¿verdad? Porque esta realidad va a exigir también mucha participación. Entonces todos aquellos que deseen ser miembros del movimiento, que escriban un mensaje al 7540-1875 y me digan, yo quiero participar en el movimiento, y luego, bueno, viene todo un proceso, ¿verdad?, de entrevistas, de llamadas, etcétera. 7540-1875. Ahí vamos creciendo, calmado, como suave brisa. 2 de la tarde con 27 minutos en todo el país.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Al pan pan y al vino vino, el comentario, el análisis, la interpretación, qué está pasando, por qué están pasando las cosas, la visión del periodista y escritor Walter Raudal.
La economía sigue cayendo, a punto de descalabrarse todo. Es bueno darse un tiempo para ver cómo evoluciona el asunto económico. Yo lo dije que aquí en mis comentarios iba a irlo haciendo regularmente. Bueno, aquí les doy un pequeño extracto de lo último, de cómo estamos en la economía. Bueno, fíjense que el mercado local, la banca local salvadoreña, no le compró deuda de corto plazo al gobierno. Tiene los problemas que tiene el gobierno. El Ministerio de Hacienda realizó una subasta de letras del Tesoro, los llamados letes, la primera programada para el mes de agosto. Sin embargo, no logró alcanzar ni cerca el total que se había ofertado en el mercado. De acuerdo con los datos de la Bolsa de Valores del Salvador, la subasta número 21 de letes era por un monto de 30 millones de dólares. Mira, eso estaba pidiendo el gobierno a la banca salvadoreña, que le prestaran, ¿verdad?, esos 30 millones para un tiempo de un año, 365 días. Bueno, al final solo logró conseguir 8 millones, imagínense, en dos tramos que le dicen, y otro de 750 mil en el otro, o sea, 8 millones 700 mil consiguió, de los 30 que anda buscando. En esta es importante saber que esta es la sexta ocasión que el Ministerio de Hacienda no logra colocar para los inversionistas salvadoreños y también para la banca salvadoreña la totalidad de montos ofrecidos. ¿Cuál es el problema aquí con esto? Que se deben pagar los letes porque de lo contrario es un default. O sea, tienen deuda de otros letes anteriores, tienen que pagarlos ahora. Y si no los logran pagar, pues se genera una erogación real de Hacienda. Entonces esto es un problema. En este mes se le vencen 63.5 millones en letes que tienen que pagar. Entonces quieren pedir otros letes para pagar letes, pero no lo consiguieron. Bueno, los expertos consultados advierten que si el Ministerio de Hacienda no da certeza a los acreedores nacionales que van a pagar los 645 millones en CETES que se le vencen también este año, en septiembre, probablemente la tendencia es que nuevamente no van a querer comprar esto. En conclusión, en esta parte de la noticia es que ya no consigue el gobierno prestado ni afuera ni acá adentro. El otro punto es que el gobierno no recibió 743 millones de lo que había programado. Ellos programaron en el presupuesto del 2021 que entre enero y junio de este año el gobierno tenía previsto ejecutar 3.959.6 millones. Y no lo pudieron ejecutar, solo pudieron devengar 3.216 millones, es decir, 743 millones les hacen falta. Es decir, esa cantidad de ingresos, bueno, no se ejecutaron. Aquí hay una gran pregunta. Los analistas dicen sobre esto que el país va a tener que conseguir, fíjense bien, 712 millones en financiamiento, pero lo único que se ha obtenido son 24 millones. Lo que está mostrando en términos, digamos, económicos, todo esto, es que el gobierno no ha recibido ingresos que tenía programados y no puede colocar deuda. Entonces, aparece un artículo este día del economista Luis Membreño titulado "Hoy sí se descalabró todo". Ese es el título de este economista, para que le pongan atención, porque nosotros lo venimos diciendo. Hoy sí se descalabró todo, dice el economista. Y dice él que desde el año pasado vienen advirtiendo los riesgos del exceso del gasto del gobierno, del elevado déficit fiscal, del incremento tan grande que ha habido en la deuda nacional como en deuda internacional y de una serie de medidas económicas equivocadas como la ley Bitcoin. todo este montón, dice, de números en rojo y de problemas de la economía del país, lo que nos dice en resumen es que El Salvador va en sentido contrario a la inmensa mayoría de países latinoamericanos. Dice que hoy estamos entre los peores de la región y todo apunta a que vamos a seguir cayendo. Ya nos rebajaron la calificación recientemente y seguimos en perspectiva negativa. Bueno, va a bajar más la calificación, dice este especialista. Bueno, y si usted comienza también a informarse, se da cuenta de que no tiene otra alternativa más el gobierno que caerle a las pensiones. No puede conseguir deuda en el extranjero y no puede conseguir tampoco deuda a nivel interno. Entonces, se fregaron las arcas del Estado. Entonces va a correr a caerle, bueno, a las pensiones. Yo tengo aquí todos los números. Claro, no los voy a atiborrar con eso, pero ya anunciaron la reforma previsional. Bueno, que hasta junio, fíjense, hasta junio de este año, todo el sistema previsional, donde están las AFP, donde está el INPEF, donde está el ICFA, donde está también el Seguro Social, bueno, hay un capital de 12.188 millones, pero de esos 12.188 millones hay pues 10.000 millones que están comprometidos, que están invertidos, que están prestados. Bueno, hay 2.000 y pico millones, ¿verdad?, restantes, que es a los que le quiere caer el gobierno. Y esto sí va a ser el robo del siglo. Va a ser el robo del siglo porque, como ahora todos más o menos trabajamos con una cuenta, digamos, en las AFP, cada quien tiene un monto específico. Cuando le caiga el gobierno a esto, a nacionalizar las pensiones, bueno, al final no te van a dar nada más que los 300 ya cuando te jubiles, 300 mensuales. Bueno, robo del siglo. Eso es lo que queda. Les aviso para que estén claros de esto. Y así vemos que las noticias ya del golpe de la economía ya están saliendo a flote. Aquí tengo una donde dice: los cafetaleros piden apoyo inmediato al gobierno. El sector cafetalero afirma que no puede absorber el aumento del salario mínimo, lo que se añade a problemas de deuda y baja preocupación. Dice que las exportaciones del café cayeron 13.5, y así puedo seguir leyendo, ¿no? Organismos internacionales hablan del incremento de la pobreza, de cantidad. Lo que nosotros veníamos diciendo, la economía sigue cayendo. Está a punto de descalabrarse todo, si no es que ya se descalabró. Mientras tanto, estamos en este jueguito de distracción, de la política, de las comisiones, de las Twitter y las cosas. Pero la economía sigue para abajo. El que tenga ojos y quiera ver, oídos y quiera oír, y entendimiento y quiera entender, que vea, que oiga y que entienda.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. El Independiente Radio. La verdad de todas las cosas.
Un día nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de una tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu viro hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Virogrip, tratamiento para gripe y tos.
El Independiente Radio. La verdad de todas las cosas.
Bueno, entonces todo este relajo, ¿cómo se entiende? Pues bueno, estamos ahorita inmersos en una guerra comunicacional que yo se la vengo también anunciando hace mucho tiempo. Dentro de esta guerra comunicacional hay 10 estrategias de manipulación mediática, ¿verdad?, atribuidas a Noam Chomsky, pero no son de él. Ya les hablaba de la primera, ¿no?, que era la distracción. En este primer audio hablan de 7, ¿verdad? vamos a escucharla atentamente, por favor, atenta, escuchen, porque es lo que nos están aplicando aquí, nos están aplicando así al dedito, como manual. Escuchen, la primera es la distracción y después vamos a ver a la siguiente. Dale.
Vas a hablar de las 10 estrategias mediáticas de Noam Chomsky, casi nada.
Sí, vamos a hablar de las 10 estrategias de manipulación mediática atribuidas precisamente a Noam Chomsky. Noam Chomsky es una de las personas de mayor prestigio de una de las universidades más reconocidas de Estados Unidos. Pero curiosamente, hablando de manipulación, él no es el autor de estas estrategias. Es otra persona y es exactamente un francés que se llama Sylvain Tissot, que fue quien escribió en el año 2002 esas estrategias. Lo interesante es que, aun siendo, ya empezamos siendo una fake news, digamos, al menos por la autoría, corrió por la pólvora, como la pólvora por todo Internet a nivel mundial. Lo que vamos a ver son cuáles son estas 10 estrategias y vamos a ver por qué precisamente se convirtió en una fake news o una casi fake news tan rápido. Entonces, la primera estrategia es la estrategia de distracción, que esto lo conocían muy bien los romanos hace más de 21 siglos. Dale al pueblo pan y circo, entretenles con cositas que no se centrarán en lo importante. Primera estrategia. Segunda estrategia, la estrategia de crea un problema, oye, un problema de salud, un problema de delincuencia y luego darles la solución. Crear ruido para luego ofrecer una segunda solución. Tercera estrategia, la estrategia de la gradualidad. Poco a poco, poco a poco. Claro, si yo impongo un cambio poco popular, muy de golpe me puedo encontrar con que la gente no le guste. Pero si lo hago despacito, ya es otra cosa. Esto es como, esto es muy del comportamiento humano. He dicho una metáfora que es lo de la rana hervida. Si tú pones agua, un agua caliente y pones a una rana, saltará. Pero si el agua está fría y va calentándose, la ranita se muere ahí con el agua caliente, ¿no? Bueno, la cuarta estrategia es la estrategia de diferir. Cuando nosotros decimos vamos a hacer un cambio doloroso pero necesario en el futuro, yo ya voy preparando a la gente para que lo asuma. Y entonces Tissot dice, las personas en el fondo pensamos que el futuro va a ser mejor, por lo tanto no nos cuesta tanto aceptar un cambio doloroso de aquí a futuro. Y esto, si me permitís, es la metáfora de la dieta la empiezo mañana. Hoy no lo hago, mañana, porque mañana me encontraré con más fuerza, ¿no? Es una metáfora. Bien, quinta estrategia, en los mensajes sencillitos, sencillitos. Tissot dice, de hecho, habla a la población, a la masa, como él dice, como si fueran niños de 12 años. Y esto lo hacen muy bien los políticos, sobre todo en campaña electoral a nivel mundial, porque unen esta estrategia con la siguiente, que es, de alguna manera, ponle más énfasis a las emociones que no a la razón. Estos son los eslogans que conocemos, ¿no? Haz América mucho más grande de nuevo, o el You Can Do It, o como Chávez decía en su día, Hugo Chávez, yo estuve en Venezuela, votarme por amor, ¿no? Es la utilización de las emociones. Séptima. La séptima es interesantísima. Dice, mantén al pueblo en la mediocridad, una educación mediocre donde no se fomente el espíritu crítico.
Es tremendo, tremendo esa siete, ¿no? Mantén al pueblo en la mediocridad. O sea, no le des mucha educación. Imagínense, distracción es la primera. Nos podríamos detener en cada una de estas estrategias, ¿verdad? Distracción, ¿qué es lo que estamos viviendo? Crea un problema y luego le das la solución. Luego, gradualidad, poco a poco. Bueno, qué mejor ejemplo este de la gradualidad, poco a poco, que esto de las pensiones. Ya vieron, vea, que aparecen los MUPIs, vea, pero nadie dice nada. Ningún funcionario dice nada, pero ahí están los MUPIs, te están preparando. Bueno, diferir, que es preparar a la gente con un cambio doloroso. Luego, mensajes sencillos. Y también está de mantener al pueblo en la mediocridad. Esta es la 7. Vamos a ver la 8. Estimular la complacencia es la 8.
Desarrollar en el público un deseo por conformismo y mediocridad, es decir, que se le ofrezca lo mismo que se le a lo que se le está acostumbrado diariamente. Nuevo. Generar autoculpabilidad, es decir, responsabilizar al individuo de los problemas que son estructurales en la sociedad, como lo son el fracaso escolar, la pobreza y demás. 10. El uso de las ciencias humanas para este fin, es decir, el uso de la psicología o de las neurociencias, potencian la
pulsión. Bueno, imagínense ustedes qué estrategia, y las están usando y las usan para la comunicación política, ¿verdad? Responsabilizar a otros, responsabilidad a otros. Por eso es que siempre están ahí con enemigos de responsabilidad. Así es la cosa, así están estas estrategias. Y digo, importante que las viéramos porque Yo le decía ayer en la capacitación y en la formación que tenemos con el grupo del movimiento, les decía ayer en la charla que estábamos platicando, miren, sucede que nosotros a veces nos enredamos en la coyuntura, o sea, en las noticias del día y ahí pasamos, pero esa es una estrategia de que nos quieren tener ahí, que nos quedemos ahí, que nos enredemos ahí, o sea, y que no podamos ver las cosas, ¿ya?, a más largo plazo, como en un horizonte más tendido, y ver qué es lo que está detrás de todo esto. Es decir, por ejemplo, yo estoy clarísimo, si hago un análisis, de que todo esto es un entretenimiento, una distracción, pero que en el fondo hay una estrategia. ¿Y la estrategia cuál es? Bueno, desgastar a los partidos de oposición, en este caso FMLN y ARENA, ¿ya?, los van a ir desgastando, hasta llegar un momento, bueno, y capturando dirigentes, ¿ya?, porque no crean que solo estas capturas van a ser, van a seguir capturando, para que cuando ya esté todo esto así preparado, bueno, poder cancelar los partidos políticos, anular los partidos políticos, ¿verdad? Es decir, presionar, o a través de una resolución de sala o de asamblea, o presionar al mismo tribunal para que elimine los partidos políticos. Ese es el camino, que no lo han visto, que no lo han entendido. Ya se pusieron a pensar ustedes qué van a hacer el siguiente día cuando suceda eso. Esas son una de las grandes preocupaciones, por eso todo hay que verlo dentro de una lógica, de una estrategia. O sea, que lo que está pasando en la asamblea, bueno, hoy llegaron dos, mañana van a llegar otros tres, mañana van a llegar otros dos, y así van a estar, ese es parte del entretenimiento. Pero mientras tanto están configurando todo el sistema. Miren, me acaba de caer un mensaje de un oyente, y voy a comenzar a leer algunos, que me dice que si ya vi mi recibo de luz, que ya me lo quitaron. Claro, es que ese es el proceso que llevan. Dice, bueno, nos escribe un amigo y dice, al final, como siempre, le echarán las culpas a los demás. Bueno, en este que nos está escribiendo. Pero dice, un abrazo fuerte, estoy escuchando el programa nuevamente, fraterno y solidario. Bueno, la mayoría de rutas están renteadas y al año pagan de 18 a 30 millones de renta, dijo Catalino Miranda en una entrevista hoy, y que no hay ningún control territorial, es mentira. Bueno, lo felicito por el excelente programa. Bueno, se repetirá la historia porque este país no aprendió de ella. También nos piden que difundamos en el programa, pues de ahora, sobre una serie de denuncias sobre el Fosalud. Vamos a darle un espacio también en su momento bastante largo a todo esto de Fosalud, lo que está pasando ahí. Tenemos ya varias llamadas y varios mensajes que nos están dando. Sépalo a los amigos que nos están escribiendo ahí, trabajadores, que sí les vamos a dar un espacio pues en su momento a Fusalo. Ahí estamos, para que ustedes puedan entender. Adelante, le escuchamos.
Walter, buenas sí. tardes. Te escucho acá desde Flaco Corrillo.
Correcto, ¿cómo estamos? Pero vamos a ponernos vamos a irnos con el apertura de los teléfonos para que podamos escuchar con los amigos. Adelante.
Participe. Es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted va.
Bueno, aquí tenemos, dime, te escucho.
Sí. A ver si puedes mandarme ese audio o video, por favor, está muy importante.
Ah, con mucho gusto, claro que gracias, sí. Walter. Sí, el audio de las estrategias de manipulación mediática, sí, claro, no hay problema. Me escribe Manuel Interiano, excelente programa, lo felicito. Bueno, aquí estamos. ¿Qué tenemos por ahí? Vamos a abrir los teléfonos entonces para que la gente pueda llamarnos y pueda también expresarnos. Nos escriben y nos dicen unos amigos, hay que tomar en cuenta toda la cantidad de dinero que este gobierno ha tenido en cada año. Tiene 7.500 millones de dólares, o sea que en los dos años que tiene, 15.000 millones, y la pandemia del año pasado tuvo 2.000 más, o sea que son 17.000 millones de dólares. Más 2.786 que lleva aprobada esta nueva legislatura. Este gobierno, bueno, no se pudo haber gastado en dos años 20.000 millones, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿dónde está? ¿Dónde están esos dineros? Se han hecho mutis, se han desaparecido, ¿verdad? Es buena esta reflexión que nos envía este amigo oyente. Sí, le escuchamos, adelante.
Hola, Walter.
Le escucho, adelante.
¿Qué tal? ¿Cómo te fue allá en Chalate?
Excelente, ahí estuvimos en la asamblea comunal con las personas, platicamos, lindo, les hablamos, bueno, la pasamos muy bien, sí, excelente.
Vaya, hijo, bendito bien. Sea Dios.
¿Y usted cómo ha estado?
Pues yo aquí, Elvira soy.
Sí, Elvira, adelante.
Te digo que me hiciste falta ayer, pero pensé que no andabas fuera.
El martes, el martes. Sí, sí.
Entonces, pero pensé yo de que no te habías tomado avión para irte a otro país, sino que andabas trabajando aquí adentro. No me equivoqué.
Aquí andábamos trabajando entre esos pueblos heroicos, ¿verdad? Del norte de Chalatenango.
Ahí claro, es allí pues compartimos parte de nuestras vidas, en nuestra juventud.
Sí.
Es un lugar que nunca podremos olvidar.
Sí.
Y prohibido olvidarme.
Así es que muchas gracias.
Felicidades y sigue con tu programa. Sí. Y ahí yo también me voy a sumar a tu organización.
Bueno, excelente.
Así es que ahí tienes mi número, ¿verdad?
Sí, no, aquí lo vamos a tomar. No nos cuelgue, por favor, ahorita vamos a tomarte el teléfono. No cuelgue, muchas gracias. Bueno, a esta hora de la tarde es importante que todos los amigos que nos están escribiendo y entiendan, es que estamos en una situación, bueno, difícil, en una situación compleja. Ya explicaba este amigo oyente esa cantidad. Yo no había sacado esa suma, sí, pero esa suma es exagerada, de casi cercano a los 20 mil millones en todo este tiempo, es una cosa exagerada. Pero así es, ahí están los números, ahí están los datos. Y la gente tiene que entender cómo se están dando las cosas y cómo se están dando pues las situaciones en este momento. Así que yo les agradezco a todos ustedes también sus preguntas, que hayan estado pendientes de nosotros, que hayan estado preguntando. Eso es bonito, eso es bonito, ¿verdad? 2:48 en todo el territorio nacional. Vamos a irnos con la parte del aula literaria. Tenemos una cosa maravillosa ahí de Mujica, el expresidente de Uruguay. Nos dice, muy buenas tardes, aquí en el bus voy escuchando y alzo mi mano para unirme al grano de mostaza. Solo me da los requisitos. ¡Ay, qué bueno! Qué bueno que en el bus tomó la decisión. Y en el bus que va oyendo usted el programa. Voy a tomarme un traguito de café por eso aquí. No debemos esperar, dice, las estafas con el Bitcoin, porque con los dólares nos han estafado, robado el gobierno. De acuerdo, estoy completamente de acuerdo con usted. Nos envía una oyente un listado de personas que anda por ahí la policía. Bueno, a ver si será cierto, pero no hay que confiarse. No hay que confiarse. Lo que van a hacer es que van a debilitar los partidos y los van a anular. Bueno, cuando ya no haya oposición, ya no hayan partido de oposición, van a permitir que se hagan las elecciones digitales, ¿verdad? Van a empezar con la diáspora primero. Por eso es que están impulsando allá más de 1.500 DUIs, perdón, 1.5 millones de DUIs en Estados Unidos, más el 500.000 que ya está. Y si lo aceptan, entonces ustedes saben que ahora solo se le inyecta un algoritmo, pues, ¿verdad?, al sistema y empieza esa ya. Y ahí, forever, ¿verdad? Sempiterno, eterno, pues, en latín. Así que buscando como una estrategia, aparte de la corrupción y la robazón, está, ¿verdad?, el debilitamiento de toda la oposición política y destrucción de la oposición política, y después está, digamos, garantizar pues una reelección, ¿verdad?, eterna ahí a través del sistema digital. Ese sería como en grande la teoría. Bien, vámonos con el aula literaria, que tenemos algo muy bonito ahí. Por favor, lea mi mensaje. Claro, dice, mire Walter, van a dejar totalmente exprimido y quebrada nuestro país y la economía. No creo que quieran estar 6 años en el gobierno. Lo van a exprimir, van a sacar todo, ¿verdad?, y se van a ir. Cuando nosotros despertemos, pues nos estaremos sacudiendo de la caída. Muchas gracias por tu mensaje. Bueno, nos envían una lista que dice que es la fiscalía lo que van a capturar. Sí anda circulando esa lista, pero vámonos con el aula literaria. Yo tengo algo aquí que es sublime. A mí siempre me ha llamado la atención Pepe Mujica. Le he visto todas las películas que hay, he leído todo lo que pueda leer de él y escucho todo lo que pueda escuchar de él. Es fantástico. Pues aquí en el aula literaria yo les quiero compartir unas palabras que él dio en una reunión con presidentes de América Latina. Pero le estaba hablando también a jóvenes, y él les dice, miren, la vida es corta, hay que aprovecharla, pero debes de luchar. Y para luchar hay que darle contenido a la vida. Yo me quiero quedar con esa palabra, darle contenido a la vida, porque aquí hay muchos compañeros que dicen que fueron revolucionarios, dicen que son revolucionarios, ¿verdad? Y andan decaídos, deprimidos. No, hombre, un revolucionario anda con la frente en alto y la lucha, y los problemas no lo van a agüetar. Por eso es importante, el revolucionario es un revolucionario permanente, sin importar que hayan problemas. Vámonos con Pepito Mujica.
Y si sos joven, tienes que saber esto. La vida se te escapa y se te va minuto a minuto. Y no puedes ir al supermercado a comprar vida. Entonces, lucha por vivirla. Por darle contenido a la vida. La diferencia de la vida humana a las otras formas de vida es que tú le puedes dar hasta cierto punto una orientación a tu vida. Tú puedes, en términos relativos, ser autor del camino de tu propia vida. No eres como un vegetal que vive porque naciste. Después de haber nacido puedes dar un contenido, o no. O puedes nacionar tu vida que te la compra el mercado. Y te pasas toda la vida pagando tarjeta y comprando cachados. Y le das para adelante y al final después estás como un viejo como yo. Todo lleno de reumatismo, te pelaste. ¿Y qué hiciste en este mundo? Pero si tuviste un sueño y peleaste por una esperanza e intentaste transmitirle a los que quedan, tal vez quede un pequeño aliento rodando en las colinas, en los mares, un pálido recuerdo que vale más que un monumento, que un libro, que un himno, que una poesía, esperanza humana que se va realizando en las nuevas generaciones. Compañeros, nada vale más que la vida, luchen por la felicidad. Y la felicidad es darle contenido a la vida y rumbo a la vida y no dejarte que te la roben. Y para eso no hay receta. Es acá, en la conciencia. Usa la maravillosa oportunidad de ver nacer casi milagros. Por lo demás, un segundo consejo a los jóvenes. Imposible cuesta un poco más. Y derrotado. Derrotados son solo aquellos que lo hacen y se entregan. La vida te puede dar mil tropezones en todos los órdenes, en el amor, en el trabajo, en la aventura de lo que estás pensando, en los sueños que pensás como gestas, pero una y mil veces estás hecho con fuerza para volver a levantar. Porque lo importante es el camino. No hay una meta, no hay un arco de triunfo, no hay un paraíso que nos recibe, no hay odalistas que te van a recibir porque moriste de guerra, no, la quedaste y punto. No, lo que hay es otra cosa, es la hermosura de vivir al tope, de querer la vida, en cualquier circunstancia y luchar por ella, e intentar transmitirla, porque la vida no solo recibir, es antes que nada dar algo de lo que tenemos, y por jodido que estés, siempre tenés algo para darle a los demás.
¡Grande, Mujica! ¡Grande! ¡Grande! ¡Lucha por la vida! ¡Lucha por vivirla! ¡Hay que darle contenido! Dice Pepe Mujica. Si tuviste un sueño, si peleaste por una esperanza, retome el aliento, compañero. Yo solo le quiero decir a esa cantidad de compañeros que fueron revolucionarios, que lucharon. Yo fui a recargarme de energía allá a San José de las Flores. Unas madres que crearon a sus hijos entre los arbustos. Y ahí estaban sentadas, escuchando. No hay que dejarte que te roben la esperanza. ¿Y qué les ha pasado? Derrotado solo el que se entrega. No nos vamos a derrotar, a dejar derrotar. Lo importante, dice Mujica, es el camino. Vamos a luchar, pues, en cualquier circunstancia. Claro, lo que viene es tremendo. Lo que viene es tremendo. Oscuridad, tormenta, noche oscura. ¿Y quiénes gobiernan en la noche oscura? Las sombras. Bueno, nosotros tenemos que ser una lucecita por ahí. Una lucecita por ahí. Por eso es la vida. Démosle contenido a la vida. Compañeros, compañeras, que tienen pensamiento social, que tienen pensamiento de justicia, que son revolucionarios, que eso los diferencia. No, bajen la mirada, no se agüiten, levántense. No nos van a callar, definitivamente. Y hay un sueño por el que pelearon muchos, por el que dieron mucho la vida, por lo tanto hay esperanza. Entonces yo los invito, ¿verdad? Organícense, vean dónde están, así definitivamente. Aquí estamos. Un abrazo a todos. ¿Por qué? Porque no nos van a callar. Organicémonos, llamen aquí al movimiento, vamos. Un aplauso, que la pasen bien.
No podrán callarnos, no podrán jamás. Ponernos su bozal, no nos callarán,
no nos callarán.
No podrán callarnos, con sus leyes funestas, sus confiscaciones y persecución. No nos callarán,
no nos callarán.
No podrán callarnos, no podrán jamás. Ponernos su bozal, no nos callarán,
no nos callarán.
No podrán callarnos, a pesar del acoso, la cárcel, el crimen y la represión. No nos callarán, no podrán callarnos, no podrán dividir la esperanza del pueblo por su libertad. No nos callarán, no podrán callarnos.
Plantéatelo así, aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentó El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudales.
Los conceptos vertidos en el programa anterior fueron la responsabilidad de la persona o institución que lo presentó.